Claro, por eso tenemos en la línea de teléfono a Alejandro Nario, director nacional de Medio Ambiente, que ayer estuvo declarando, ¿no?, en varios medios por este tema. Alejandro, gracias por recibirnos, buen día.
No, gracias a ustedes, buen día y saludo a la audiencia.
A ver, está bien un poco la cronología, ¿no? Fue la semana pasada que se reinsertaron de alguna manera los pecaríes en nuestro ambiente.
No, en realidad fue un poco antes, pero justamente como una parte de la estrategia de reinserción, largamos la noticia un tiempo después para tratar de evitar lo que no pudimos evitar claramente, ¿no? Por lo menos en algún aspecto, pero hace un mes y medio más o menos lo que desfasamos un poco la noticia para que no se supiera bien el momento exacto, pero hace un mes y algo sí que lo liberamos.
Ahí está, era parte de la estrategia, digamos. ¿Cómo surge la idea de traer pecaríes y volver a insertarlos en nuestro medio?
Conversaciones con la gente del bioparque, como ustedes decían, eso fue un proceso que llevó bastante tiempo, traer especies de Paraguay, de Argentina, ir monitoreando la parte genética para que no hubiera endogamia, digamos, fue un trabajo bastante fuerte, incluso la reinserción, se colocaron cámaras trampa para ver su movimiento nocturno, están yendo los biólogos a ver cómo se están comportando, porque bueno, hacía más de 100 años que no estaban en ese ambiente, y había que estudiar cómo se reinsertaban, ¿no? Y lo otro que hicimos fue, no a nivel nacional, que no dijimos dónde los liberaban para que los pichones de Rambito no fueran a buscarlo, pero sí en la propia zona informamos en 5 pueblos circundantes, en las escuelas, fue gente de fauna, le explicó, le dimos material para que llevara a los padres, hablamos con referentes locales para que no los cazaran. En parte eso fue lo que nos impactó, porque si ustedes ven el video, ellos decían, estos son los famosos pecaríes, o sea que fueron a buscarlos.
Lo sabían, claro, lo sabían.
Y eso, nosotros teníamos previsto la posibilidad de que la caza furtiva afectara en parte la reintroducción, por eso habíamos generado ya de manera previa canales muy fuertes con el Ministerio del Interior y con el jefe de policía de Paysandú. Pero la verdad que nunca pensamos que diera como para ya ir a buscarlo, digamos, específicamente, con un nivel de saña y de, no sé. La verdad que el sábado, cuando empezó a llegar la denuncia y el video, nos generó mucha frustración. No entendemos esa lógica de disfrutar con esa barbarie. Pero está. Por otro lado, por suerte, habíamos generado los canales para una rápida respuesta, ¿no?
¿Cuántos fueron los animales, más o menos, que introdujeron?
En torno de 100.
Ahí está. ¿Y qué diferencia tienen los pecaríes con el jabalí que ya habita en nuestro ambiente?
Bueno, desde el punto de vista físico son, diría que casi de la mitad del tamaño. Los machos no tienen el colmillo prominente que tienen los jabalí. Y después son solo omnívoros, o sea, solo comen pastura, vegetales, frutos y algunos insectos, ¿no? Uh-huh. La diferencia jabalí, que también se alimenta de carne, bueno, no, como se sabe, eso es un problema para los productores. El pecarí no tiene ningún tipo de conflicto con la producción o con la gente que hace cría de ganado o de ovejas, ¿no?
Ustedes tienen un registro del momento en que, digamos, lo suben a un camión y lo sueltan en su nuevo hábitat. Es un registro que incluyó drones, o sea, las imágenes que registraron eran hasta conmovedoras, ¿no? Después la idea era hacerle un seguimiento, me imagino, a estos pecaríes, ¿no?
Es lo que les comentaba, pusimos cámara trampa, sí. Lo que es lo que están diciendo, porque nosotros hay 300 pecaríes más para reinsertar. Eso. Lo vamos haciendo con tanda para poder estudiar cómo se inserta ese medio, cómo después de no estar mucho tiempo, cómo se comportan las especies predadoras de ellos, cómo reaccionan a esa incorporación. O sea, fue mucho tiempo en la cual el pecarí no estuvo presente en nuestro territorio, y la reinserción hay que hacerla con mucho cuidado.
No, la pregunta iba por el lado, si en ese seguimiento también van a ver si son una amenaza para algún cultivo o fauna de la zona también.
No, el cultivo ya sabemos que no, por el tipo de cosa que come, pero sí, bueno, ver cómo interacciona en nuestro país, en algo que durante mucho tiempo no estuvo. Entonces, bueno, también queríamos ver qué impacto tenía la caza, más allá de que hiciéramos todo esto. Nosotros ya habíamos identificado alguna actividad de caza, porque encontramos algunos restos de pecarí, y nosotros ya estábamos muy atentos a eso. Por eso yo digo, probablemente esto ya ha pasado el viernes, el sábado ya nos estaban denunciando, el domingo trabajamos con el jefe de policía de Paysandú, el lunes ya sabíamos quiénes eran y el martes hicimos el operativo. Tal es así que, como te dice, lo agarramos con el chancho del horno, ni siquiera lo habían podido ya reducir, ¿no?
Claro. Estos pecaríes están en un hábitat limitado, un espacio grande pero y público, pero también, o sea, después se pueden pasar, por ejemplo, a espacios privados y...
Sí, se van a desplazar, obviamente. Claro. Están en la zona de donde hay bosque nativo denso, costero, ¿no? Bosque ripario, que es donde él naturalmente ya estaba. Hoy están en unas 72.000 hectáreas privadas, pero bueno, ellos pueden trasladarse a través de los ríos y arroyos, ¿no?
¿Cómo fue que los encontraron a estos cazadores furtivos?
Bueno, por eso, como te decía, por la red. Ahí hay una ONG, Coendú, que trabajaba muy fuerte, que trabaja en los temas de conservación de especies nativas. Ellos nos empezaron a enviar lo que le estaban recibiendo por redes sus asociados. Y a su vez también empezamos a recibir denuncias individuales en el sistema de denuncias de la INAMA y del Ministerio. Y bueno, ahí enseguida disparamos las coordinaciones que ya teníamos previstas con el jefe de policía de Paysandú y con el Ministerio de Interior, ¿no?
Mismo que estaban cuando llegaron a la casa de estos cazadores, a la casa de los cazadores, tenían el chancho en el horno, tenían una heladera donde habían guardado los otros, ya estaban fainados, todo. No,
y tenían carpinchos, o sea que, aparte, si uno ve los perros, claramente están entrenados para esa práctica, ¿no? O sea, es una práctica habitual.
Sí, sí.
Sería ilegal, ¿no?
Sí, sí, bueno, esa cacería se da mucho, obviamente, con los chanchos jabalíes, pero... y en este caso, ¿qué sanciones le corresponden a estos cazadores?
Lo primero, se le confiscaron todo lo utilizado para la caza, el vehículo, las artes, las rifles, los propios perros, heladeras, se confiscó todo. Van a tener una sanción económica, que bueno, yo tengo que evaluarlo cuando tengamos todo, porque ahí... distintas sanciones en función de las agravantes, si es una especie protegida o no, si es un terreno privado sin autorización o no. O sea, hay una tabla donde establece las sanciones. Y además se hizo la denuncia penal y ayer, a última hora, me llamó el jefe de policía Paysandú y me confirmó que fueron procesados, ¿no?
Mirá, bien, procesados sin prisión.
¿Cuál es el arreglo que tienen con los propietarios de las tierras donde están los pecaríes?
No, bueno, ellos forman parte del proceso, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos se sumaron. Yo creo que, el sentido común, que no es el más común de los sentidos muchas veces, como en este caso, indicaba que es una actividad en la cual la gente se suma muy comprometida, ¿no? Tanto el dueño de padrón como el bioparque, la propia gente que enseguida denunció esto, o sea... es una apuesta a recuperar biodiversidad en un momento en el cual había se está perdiendo biodiversidad, y bueno, en general siempre hemos recibido el apoyo de todo el mundo, ¿no? Y de ahí, yo creo que es eso, también por ejemplo de rápida respuesta. Digo, el sábado tuvo la denuncia, investigamos con el Ministerio Interior, el lunes ya teníamos los datos, procedimos el martes, ayer estuvimos en contacto la asesoría jurídica nuestra con la fiscalía, la jueza, o sea... también creo que hay una señal que este tipo de cosas en Uruguay ya no se toleran más, ¿no?
Claro.
Tenemos un par de procesos de investigación más que no quiero hablar por razones obvias, ¿no?
Sí, sí.
¿Vinculados a las pecaríes?
Sí, sí.
Bien. Ahora, ¿cómo...? Digo, la caza de jabalí se puede realizar, ¿no? Me imagino que con determinadas restricciones, pues se puede realizar, ¿no?
En determinado momento, pidiendo los permisos correspondientes, identificando dónde se va a estar, qué armas se va a utilizar.
Lógico.
En las condiciones se pueden realizar.
Pero mi pregunta ahí es, por supuesto que son más chicos estos ejemplares, pero es una cosa que no distinguen los perros, ¿no? O sea, si es un chancho, punto, no sea jabalí o sea pecarí. O sea, hay gente que va a tener la autorización legal de...
Claro, pero en esa zona no vamos a dar autorización para jabalí.
Ah, perfecto. Eso es lo que va a pasar, ya. Bien. Bueno, Alejandro Nario, director nacional de Medio Ambiente, gracias por estos minutos. Suena tremendo, la verdad, fue una cosa espantosa, ¿no? Lo que sucedió. Esta gente jactándose, ¿no? De cazar un animal que está protegido.
O sea, que acaba de ser reinsertado.
Que acaba de ser terrible. Gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
ustedes, porque yo creo que hay que generar un cambio cultural y ahí los medios de comunicación tienen un rol muy importante. Así que bueno, gracias a ustedes.
Un saludo.